sigue María de Jorge Isaacs.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es María de Jorge Isaacs. María es la novela de los 15 años, en la que por encima del argumento en sí resulta descollante el paisaje. Un panorama polícromo, repleto de sonidos de selva, de usos y costumbres subyugantes y de voces regionales con un sabroso color a campo americano. El asunto se desarrolla entre reptiles venenosos, alimañas, fétidos vahos tropicales y toda suerte de peligros en barrancas y desfiladeros. María está escrita en primera persona del singular. Era yo un niño aún, dice Efraín, cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en Bogotá. Después narra la situación de la finca en que su papá, típico hacendado extranjero en Latinoamérica, dueño de vidas y haciendas, esclavos, capataces, peones, entre los que ejerce función de patrón, de proveedor, de juez y a veces hasta de Dios. Un primo de su padre, que había venido con él a la conquista de América, enviudó dejando una niña. Hay un fondo autobiográfico en esta narración, pues el autor dice que el padre de Efraín, igual que el suyo, era judío convertido al cristianismo. Y pues bien, al morir Salomón, primo del padre de Efraín, le encarga a su hija que se llama Esther y que cuenta con 3 años de edad, pero como a Salomón se le ha dicho que la religión cristiana da más consuelo que la judaica, admite que su hija sea bautizada en la iglesia de Cristo y que se le cambie el nombre de Esther por el de María. Llega el buen hacendado a su finca con la niña y hace la alegría de su esposa, de Efraín y de su hermana Emma. Crece la niña en este ambiente bucólico, apacible y patriarcal. Sus únicos entretenimientos son la religión, las labores femeninas y la contemplación del feraz paisaje. Efraín va y viene a la escuela de la capital. Cada vez que regresa, encuentra a María más crecida, más mujer y siempre más interesada en sus preferencias alimenticias, en sus gustos por la ropa y otras menudencias personales. No se necesita mucha agudeza para suponer que Efraín y María se enamoran profundamente. Pasan mucho tiempo intercambiándose miradas de soslayo, después, en alguna forma, tropiezan un dedo con otro. Al mes, y al despedirse de manos, se las sostienen mayor tiempo que el prudente, con lo que los dos comprueban que sí se corresponden. Y esto, que en un principio era un tierno cariño infantil, se convierte con el tiempo en una gran pasión mutua, pero llena de timidez y pudor. Apenas existen algunos insignificantes contratiempos en el desarrollo de este amor, y los que surgen son de la más pura esencia romántica hasta que ocurre la verdadera tragedia. En cierta ocasión, el padre de Efraín le dice a su hijo que María ha sido solicitada en matrimonio por un rico hacendado vecino. Los sobresaltos que siguen al anuncio del padre no son para contarse. Los enamorados no llegan a entenderse entre miradas, signos, señas y enfados hasta que encuentran la ocasión de aclarar. Resulta que ella ni siquiera estaba enterada de los propósitos de su padre adoptivo. Finalmente, Este episodio concluye felizmente porque María, con toda cortesía, fineza y comedimiento, rechaza a su presunto esposo. Pero una nueva nube empaña el cielo de los enamorados. Efraín tiene que marchar a Europa a terminar sus estudios. Se ven a solas, pero poco gozan de la soledad, porque más parecen recrearse en el temor de la separación que con el goce de su mutua presencia. Total, se despiden en medio de una angustiosa congoja. Cambian frases y promesas, plantan un rosal y una mata de azucenas con las que Efraín quiere dar constancia de su pasión, pues los hace símbolos de lo que los dos deben sacar la ayuda necesaria para soportar la soledad. María sabe que está enferma de un mal grave, que su madre era epiléptica y que murió en un ataque. Ella padece frecuentemente esos mismos accesos. Pero la presencia de Efraín la cura, de manera que cuando están juntos, ella no da la menor muestra de la enfermedad. Efraín, antes de partir, notifica a su padre su amor por María. El padre se opone y, al no encontrar razones convincentes, adopta una tremenda gravedad y confiesa al muchacho que el padecimiento de María es mortal. El enamorado asegura que esto no le importa y, venciendo todo respeto, asegura a su padre que se casará con ella de cualquier manera al regreso de su viaje por Europa. Al padre le tiembla la quijada y el joven se marcha. Finalmente, Efraín regresa. El buque ancla frente a la tierra colombiana, pone su equipaje en un bote y salta con ansiedad. Cuando se acercaba a la orilla, el cielo se había ennegrecido y las olas negras, tersas y lloronas, mecían el bote. Tuvo Efraín que permanecer un par de días antes de seguir su viaje tierra adentro. Por fin, vence las dificultades y llega afanoso a la finca. Corre hasta el portón y los interiores, recorre el corredor y el zaguán, sumidos en la oscuridad, y de pronto suena un grito y se siente abrazado por una mujer. Él aprieta esa cabeza apasionadamente, besa el cabello y exclama: ¡María! Pero la mujer se apartó de él y le dijo: no soy María, soy Emma, tu hermana. Una leve luz permitió ver a Efraín que Emma vestía de luto. La luz de la luna dejó ver que también tenía los ojos inundados de lágrimas. A poco apareció la madre del muchacho, que lo abrazó y colmó de cariños, pero él insistía: ¿dónde está María? La respuesta de la madre fue terrible: está en el cielo. Algo como la hoja de un cuchillo se clavó en el cerebro de Efraín. La luz se escapaba de sus ojos y el aire faltaba en su pecho. Toda esta novela se desarrolla en un clima dulce, tibio y romántico. Las costumbres alegres, a pesar de la opresión y la explotación, afloran. El paisaje bellísimo, muy bien ambientado con regionalismos llenos de color, como la angarilla, la aretanca, el chapul, la catunga, el niapango, la posia, el timanejo, etc. El argumento trivial de la que se murió de amor no es lo más importante del libro, sino la América de la época colonial, las costumbres, el suelo, ese pertenecer como una cosa a un patrón en forma tan cabal y tan resignada. El lenguaje musical pringado de hermosos giros, como los que acabo de mencionar, ese derecho absurdo de los coloniadores de apropiarse hasta de la vida humana, es lo que apasiona a cientos de críticos de todo el mundo y de todas las épocas. Y esto, pues, no es más que un muy pequeño resumen de la conocida novela María de Jorge Isaacs.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.